proyecto está presentado.
Bien.
Y yo voy a hacer alguna aclaración porque hay otros proyectos presentados que van en esa línea.
Sí.
Y las diferencias que se marca respecto al que yo presenté.
Uh-huh.
Lo que se advierte, que o por lo menos advierto y junto a mi equipo hemos advertido, que algunos de los requisitos que forman parte de la estructura que dio nacimiento a las PASO, por ejemplo, la cantidad de precandidatos dentro de una misma fuerza política o de un frente, que en las PASO dirimen de acuerdo a quienes han sido más votados para seguir y con la obligación de ese tope mínimo de votos que tienen que sacar, es la oportunidad para seguir el camino hacia las definitivas. Vemos que en algunas categorías eso no se da porque ya está preestablecida la lista, no hay una competencia, por así decir, entre candidatos de una misma lista por un mismo cargo. Entonces, uno de los fundamentos o de la esencia o lo que motivó en su momento para esta forma de participación ciudadana interna grande en todo el país, eso no se estaría dando.
Uh-huh.
Y en esos casos, lo que propone el proyecto es que en esos casos donde no hay una contienda de candidatos por ocupar en forma definitiva la misma lista, las PASO se suspendan. Yo no planteo una suspensión de las PASO que ya estamos transitando, teniendo en cuenta que ya hemos comenzado un proceso que comenzó en el mes de abril para la mayoría de la gente, los ciudadanos, cuando se hace la presentación de los padrones, para las correcciones. El proceso eleccionario ya tiene varios pasos que se han ido ejecutando.
Doctora, o sea que no es pensando en el 2021.
El proceso. ¿Cómo?
Doctora, o sea que es pensando del 2021 en adelante.
2021... que serían las próximas elecciones intermedias o legislativas.
Así es.
Se está notando a partir de su implementación definitiva, que fue en el 2011, hay otras, si uno se pone a ver en la historia de eso, ves cómo hubo otras oportunidades de implementar un sistema de PASO, que no se llamaban PASO, pero definitivamente comenzaron a aplicarse en el 2011. Pero que se aplicaron definitivamente en el 2015, vimos cómo en algunas fuerzas o frentes presentaban candidaturas o candidatos, precandidatos.
Así es.
De distintos frentes para dirimir quién era el que continuaba en forma definitiva. Me parece que en este momento donde se advierte concretamente esta falencia o este error, es modificar el artículo 19 de la ley, en donde expresa claramente, dice que aunque no haya competencia de candidaturas o de precandidatos, igual se van a llevar las PASO. Entonces modifiquemos ese artículo que diga, donde no haya, cuando no haya varios candidatos en una candidatura, en esa categoría no habrá PASO.
Claro. Con lo cual usted no plantea suspender las PASO, lo que plantea
es
los casos puntuales que de aquí en adelante no haya diferentes candidatos en los distintos frentes, que en ese caso no se pierda tiempo ni se gaste dinero, simplemente se vaya a la elección general, nada más que eso.
Pero por supuesto, y
bien,
pensando en un futuro, no soy bajo ningún aspecto partidaria de que los procesos ya iniciados tengan que ser suspendidos. No. Tampoco creo que haya derechos adquiridos en esas categorías, pero estuvimos hablando desde el punto de vista jurídico con algunos referentes y abogados expertos en la materia, pero advertirlo ahora que estamos transitando y que se puede ver esa problemática para que en un futuro podamos realmente ponernos a analizar una reforma política como la propuso Cambiemos, ¿no?
Uh-huh.
Se propuso reformas políticas en cuanto a la lista, a la forma de votar, el voto electrónico, que lamentablemente no avanzó ni el año pasado ni este año, solo se pudo avanzar con la transparencia en cuanto a los dineros que son donados a los partidos políticos, pero con las otras reformas no se pudo avanzar porque ustedes ya saben, sabemos todos, que en ninguna de las dos cámaras había mayoría.
Claro.
Entonces, quizás el año que viene, no eleccionario, se puedan advertir, podamos recordar y empezar a trabajar fuertemente para que en las próximas elecciones algunas de esas falencias que son detectadas puedan ser solucionadas o mejoradas.
Uh-huh. Diputada, cuando usted hace referencia a que hay otros proyectos justamente por el mismo tema, ¿se refiere al mismo espacio del cual usted representa o de otros bloques dentro de la Cámara?
Del mismo espacio, uh-huh. Del mismo espacio, otro diputado,
sí.
El diputado Luis Borzani, que es de Mendoza, que lo presentó en diputados y en forma de espejo se dice el mismo proyecto presentado o parecido, similar, en Senado por la senadora de Mendoza, apuntan directamente a que se suspenda
bien
en este momento el proceso de las PASO en esas circunstancias. Uh-huh. Yo lo hablé personalmente con el diputado Borzani, que me pidió que lo acompañe en su proyecto, y le dije que bajo esas circunstancias no estoy de acuerdo, no estoy a favor de suspender los procesos ya iniciados. Sí de advertir, sí de trabajar fuertemente para que eso sea modificado oportunamente.
Uh-huh. Muy bien. Diputada, ¿qué otros proyectos impulsados de su banca justamente van a ser tratados en las próximas sesiones en la Cámara Baja?
Mira, el día de hoy tenemos uh-huh. sesión.
Sí.
El día de ayer logramos en el plenario de comisión que encabezaba penal junto con presupuesto aprobar el dictamen que viene con media sanción del Senado para la creación del fondo fiduciario contra la trata de personas. Uh-huh. Tenemos una ley que tiene algunos años, pero que no había logrado poner o hacer operativos algunos de los derechos enumerados o establecidos en las leyes internas, en la propia ley, como los asumidos por el Estado Nacional con tratados internacionales. Se creaba un fondo, pero no se podía llevar adelante la concreción del mismo por diferentes ítems, ¿sí? Diferentes situaciones que aburriría ponerlas hoy sobre hablarlos directamente al tema. Pero esta modificación permite crear este fondo fiduciario, poder tomar todos aquellos bienes producto de los ilícitos, justamente del ilícito, que se pueda detectar de aquellas personas que llevaron adelante este delito. Y convengamos que también el delito de trata no es siempre exclusivo. La mayoría de las veces está vinculado con el lavado de dinero, con el narcotráfico, y van de la mano con otro tipo de delitos. Entonces, la creación de este fondo, tomando esos bienes, poder siendo administrado por el Estado con la autoridad necesaria, se hace comunicación a todos los órganos o registros donde estén registrados esos bienes, y la posibilidad de administrarlo, de producir con esos bienes o de venderlos, para que de esa manera se puedan resarcir a las víctimas de trata. Antes, y no directamente a la persona que ha sido o que ha introducido a esa persona en trata, o sea, la responsable de claro. llevar a esa esclavitud a esa persona, sino, porque a ver, como para que se entienda, si esta persona detenida no tenía bienes, no podía incorporarse a ese fondo, y por lo tanto la víctima de trata tenía que luego revictimizarse porque tenía que iniciar un juicio civil, porque la sentencia condenatoria, al no haber encontrado bienes a la persona responsable, directamente lo obligaba a ir a una reparación civil, ¿sí? De indemnización. Sí. Con esta modificación y la creación del fondo fiduciario, va a crear bienes, ¿sí? Va a ir incorporándose bienes productos de estos ilícitos, y de esa manera se puede resarcir a las víctimas de trata independientemente de que en la causa en particular se haya podido detectar o no bienes productos del ilícito. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces
sí,
se
sí.
va generando un fondo para ir indemnizando a las personas víctimas claro. de trata, compromisos que la Argentina asumió hace ya tiempo.
Diputada, recién iniciamos la charla acerca de las elecciones PASO, justamente, y quería aprovechar justamente esta posibilidad de charlar con usted. ¿Qué le ha parecido el cierre de la lista, y más de esta lista a diputados nacionales por la provincia de Jujuy, justamente del Frente Juntos por el Cambio?
Tuve la oportunidad de hablar con el contador Risotti, famoso, sí, Colo Risotti, y con Natalia Zarapura. A los dos le tengo un gran cariño. Poder transmitirles quizás lo que significa desde mi experiencia, no como consejo, sino como experiencia que tengo acá en Buenos Aires, ponerme a disposición de ellos en todo. Siempre es bueno que alguien te dé una mano, te ayude, te abra el panorama de lo que significa la vida o la participación acá en Buenos Aires. Me gusta la lista, me gusta mucho. Es una integración, alguien que viene, ambos vienen trabajando en la política, el Colo con un profundo trabajo de compromiso ahora en el área en donde está desempeñándose como ministro. Sabemos de todos los avances y la infraestructura, la construcción y ese compromiso y esa tenacidad que tiene permanentemente en todo lo que emprende, y con una vida política por detrás que lo respalda como justamente como un líder político también. Y Natalia, en un ámbito donde tiene que ver con la relación de los pueblos originarios, hoy en la cartera del Ministerio de Desarrollo Humano, también abierta y dispuesta a ir aprendiendo y mejorando cada vez más en la función que desempeña, y dándole un tinte de esa integración a la que nosotros hablamos los jujeños hoy en día, de la riqueza que tenemos por nuestra cultura, nuestras tradiciones, la posibilidad del nexo y el acercamiento con los pueblos originarios. Jujuy es una de las provincias que más pueblos originarios y diversidad tiene dentro del país, y ese ha sido un nexo con las comunidades, y eso favorece. Entonces estaríamos llevando al Congreso algo de lo que venimos diciendo, pero en forma real, en forma genuina, y poniendo la voz de toda esa cultura y todos nuestros ancestros en la provincia de Jujuy. Uh-huh. Me parece que es sumamente interesante, sumamente e importante, y también se vuelve visible esa diversidad que tiene la provincia de Jujuy a través de Natalia, ¿no? El otro día con Natalia estuvimos acompañando la inauguración de la Casa de la Puna.
Sí.
Y fue realmente emocionante escucharla hablar, la situación que tienen que pasar muchos jujeños y jujeñas de La Puna, que quieren estudiar, capacitarse y mejorar, y se tienen que ir a San Salvador, ese éxodo que siempre tienen que hacer, y no siempre tienen la posibilidad de tener un lugar donde lo puedan cobijar, donde lo puedan recibir, y a veces no se tiene el dinero suficiente para hacer eso.
Tal cual.
Entonces, lo tienen que hacer con mucho sacrificio, y ahora se ha abierto casa de residencia de residentes de La Puna para poder justamente ayudar, colaborar, y esa necesidad de capacitarse y volver a su tierra.
Tal cual.
Volver, porque eso es lo que se aspira, ¿no?
Diputada, como siempre, agradecidos por este contacto telefónico, le mando un fuerte abrazo y le deseo que tenga una excelente jornada.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y estaremos en contacto. El funcionamiento de la comisión el año que viene, la semana que viene, vamos a seguir trabajando. Hay algunas cosas pendientes que quedaron.
Sí.
Bueno, igualmente, aunque volvamos al tema primigenio, que es el tema de las PASO, el Congreso tiene que funcionar, y las reuniones de comisiones por distintos temas pendientes van a continuar, así que sería más que interesante informar y comunicar también a la audiencia de los trabajos que se están haciendo acá.
Muy bien, vamos a estar entonces dispuestos a un nuevo contacto, diputada.
Bueno, muchísimas gracias, que tengan una buena jornada.